From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. El destacado de la semana. Medio Oriente.
UN Secretary General Ban Ki-moon has warned of a quote epic humanitarian catastrophe.
El secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon advirtió sobre una terrible catástrofe humanitaria en un campamento de refugiados palestinos que fue invadido por el autodenominado Estado Islámico ISIS en Siria. Ban Ki-moon dijo el jueves que Yarmouk se parece a un campo de exterminio. Ban Ki-moon declaró:
"The Yarmouk refugee camp is a deepest circle of hell."
El campamento de refugiados Yarmouk es el noveno círculo del infierno. Tras más de 2 años de sitio despiadado, 18.000 refugiados palestinos y sirios son rehenes de Daesh y otros militares extremistas. El campamento de refugiados está comenzando a parecerse a un campo de exterminio. Se está convirtiendo a los habitantes de Yarmouk, entre los que hay 3.500 niños, en escudos humanos. Se enfrentan a un arma de doble filo, elementos armados dentro del campamento y las fuerzas del gobierno afuera.
Antes de abordar un vuelo el día de hoy, Christopher Gans, portavoz del Organismo de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, UNRWA por su sigla en inglés, describió la situación para Democracy Now.
The situation in Yarmouk is beyond inhumane.
La situación en Yarmouk es más que inhumana. El campamento ha descendido a niveles de inhumanidad que eran desconocidos incluso en Yarmouk, una sociedad donde las mujeres morían en el parto por falta de medicina y los niños morían de desnutrición. Ahora ISIS se ha trasladado al campamento y la gente está recluida en sus hogares destrozados, demasiado aterrorizada para salir a la calle. La Agenda de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina no ha logrado el acceso desde que comenzaron los combates, así que no hay alimentos de la ONU, no hay agua de la ONU, no hay medicina de la ONU. La electricidad es muy escasa. Es increíble que el mundo civilizado pueda permanecer al margen sin hacer nada mientras 18.000 civiles, entre ellos 3.500 niños, podrían enfrentarse a una masacre inminente.
Con el control de Yarmouk, ISIS se encuentra a pocos kilómetros del centro de Damasco, bastión del régimen de Assad. Una milicia palestina se ha enfrentado con combatientes del ISIS en la defensa del campamento, pero el grupo Jabhat al-Nusra, vinculado con Al-Qaeda, ha impedido que otros grupos armados presten refuerzos a los combatientes que luchan contra el ISIS. Según The Wall Street Journal, combatientes heridos de al-Nusra fueron tratados recientemente en hospitales israelíes en la frontera, lo que aparentemente formaría parte de una medida israelí en respaldo tácito a los combatientes suníes que se oponen a Irán. En Yemen continúan los ataques aéreos dirigidos por Arabia Saudí contra rebeldes hutíes en medio del fuerte combate en la ciudad de Adén, el antiguo bastión del presidente derrocado Abdelrabu Mansour Hadi. Se ha informado que cohetes han impactado en las casas de la población civil. La Organización Mundial de la Salud informa que al menos 643 personas murieron y más de 2.200 resultaron heridas desde que comenzó el conflicto entre los hutíes y las fuerzas leales a Hadi el 19 de marzo. Mientras tanto, el gobierno de Barack Obama afronta críticas por no evacuar a sus ciudadanos de Yemen, a pesar de apoyar los bombardeos dirigidos por Arabia Saudí. Irán ha solicitado a Pakistán que se niegue a participar en la campaña militar dirigida por Arabia Saudí en Yemen. El gobierno saudí procuró la ayuda de Pakistán esta semana, en lo que ha sido considerado el preludio de una posible invasión terrestre. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, dijo durante una visita a la capital pakistaní, Islamabad, que únicamente una solución política podría poner fin a la crisis en Yemen. Zarif declaró: "Necesitamos cooperar para poner fin a la crisis en Yemen. La población de Yemen no debería sufrir los bombardeos aéreos. Debemos hallar una solución política en Yemen, una solución política amplia para un gobierno incluyente mediante el diálogo entre yemeníes, mediante el diálogo entre la población de Yemen, y coincidimos en que debemos poner fin al combate y a lo que está sucediendo hoy en Yemen."
Zarif's comments come as Secretary of State John Kerry.
Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, llamó la atención de Irán por lo que afirma es el fuerte apoyo de Teherán a los rebeldes hutíes. Kerry habló a la cadena PBS y dijo que Estados Unidos no tolerará que los países participen en una guerra abierta a través de las fronteras internacionales y en otros países.
We're very concerned about what's going on there, and
Nos preocupa muchísimo lo que está sucediendo allí y no solo es un hecho. Obviamente hay suministros que han llegado desde Irán. Cada semana han llegado varios vuelos y los hemos rastreado y tenemos información sobre ellos. Sabemos bien que Irán ha estado apoyando a Yemen. Irán debe reconocer que Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados mientras se desestabiliza a la región o mientras se inicia una guerra abierta a través de las fronteras internacionales y en otros países.
Los comentarios de Kerry llegan un día después de que el Pentágono afirmara que acelerará el envío de armas de Estados Unidos para apoyar la campaña militar liderada por Arabia Saudí en Yemen. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Tony Blinken, realizó el anuncio durante una visita a la capital saudí, Riyadh. Saudi
Arabia
is sending a
strong message. Arabia Saudí está enviando un fuerte mensaje a los hutíes y aliados de que no pueden tomar el control de Yemen por la fuerza. Como parte de esa campaña, hemos acelerado el envío de armas, hemos aumentado el intercambio de inteligencia y hemos establecido una célula de planificación conjunta en el centro de la operación saudí.
El Pentágono advierte que Al-Qaeda aprovechó la oportunidad en la península arábiga y ha tomado territorios como consecuencia de la violencia interna en Yemen. Se informó que el martes combatientes de Al-Qaeda en la península arábiga tomaron un puesto de control fronterizo cerca de Arabia Saudí. Mientras tanto, las Naciones Unidas han advertido que más de 100.000 personas han sido desplazadas desde que comenzaron los ataques aéreos saudíes el mes pasado.
En otras noticias,
Kenya's launched strikes inside Somalia following last week's massacre by the militant group Al-Shabaab.
Kenia lanzó ataques en Somalia tras la masacre perpetrada la semana pasada por el grupo militante Al-Shabaab. Hombres armados irrumpieron en el campus de la Universidad de Garissa y mataron a 148 personas, en su mayoría estudiantes. Los atacantes ingresaron a las habitaciones de la universidad, separaron a musulmanes de cristianos y procedieron a matar a los estudiantes cristianos. Las Fuerzas Armadas de Kenia afirman que en represalia a los ataques, lanzaron ataques con bomba contra varias bases de Al-Shabaab. El domingo, familiares de las víctimas hicieron fila en la morgue para identificar a sus seres queridos. Un maestro de la región de Garissa dijo que el gobierno no respondió a los pedidos de protección.
Si el gobierno hubiese tomado la iniciativa y nos hubiese escuchado, habríamos salvado las vidas de los 147 estudiantes que fallecieron el otro día. Quisiéramos instar al gobierno a que haga a un lado el orgullo, porque hoy no queremos seguir perdiendo keniatas de esa manera. Si no nos escuchan hoy, significa que están esperando que más personas mueran, porque estaban preguntando si más personas habían muerto además de los 28 maestros. Ahora tienen la respuesta. El noreste no es un lugar seguro. El gobierno debe asumir la responsabilidad porque había información.
Uno de los cuatro hombres armados ha sido identificado como el hijo de un funcionario del gobierno keniata. Al-Shabaab ha dicho que el ataque es en venganza por las operaciones militares de Kenia en Somalia, así como del maltrato de musulmanes de nacionalidad keniata. Fue el ataque del grupo que ha dejado más muertos hasta la fecha y el peor en Kenia desde el ataque con bomba contra la embajada de Estados Unidos en 1998. El presidente Barack Obama está presionando para obtener el apoyo de la población y del Congreso para el acuerdo marco histórico sobre el programa nuclear de Irán. En su discurso semanal, Obama dijo que el acuerdo es la mejor opción disponible. El presidente estadounidense declaró:
I expect a robust debate. We'll keep Congress and the American people fully briefed on the substance of the deal.
Espero que haya un debate fuerte. Mantendremos al Congreso y a la población de Estados Unidos plenamente informados sobre los aspectos fundamentales del acuerdo. Mientras participamos en este debate, es importante recordar que realmente hay tres opciones para abordar un programa nuclear de Irán: bombardear las instalaciones nucleares de Irán, que únicamente haría que el programa retrocediera algunos años y provocaría otra guerra en Oriente Medio; abandonar las negociaciones y esperar que las sanciones den resultado, a pesar de que eso siempre ha hecho que Irán avance aún más en su programa nuclear; o un acuerdo fuerte y verificable como este, que impide en forma pacífica que Irán fabrique armas nucleares.
Obama dijo a The New York Times que Estados Unidos mantendrá la capacidad de reinstaurar las sanciones si Irán viola los términos del acuerdo. Obama también dijo que el líder iraní, Ayatolá Ali Khamenei, es bastante inflexible y sostuvo que sus cartas tienen muchos recordatorios de lo que él considera ofensas del pasado contra Irán. En sus primeros comentarios desde que se alcanzó el acuerdo marco, Khamenei declaró que cuando se firme un acuerdo definitivo deben levantarse todas las sanciones económicas contra Irán y afirmó que no se permitirá a inspectores extranjeros ingresar a los emplazamientos militares.
Si me preguntan si apoyo o me opongo al acuerdo nuclear, no lo apoyo ni me opongo a él, porque nada ha sucedido aún. Aún no se ha hecho nada. Lo fundamental son los detalles que se discutirán uno por uno.
¿Es posible que los comentarios de la Ayatollah Khamenei hayan tenido la intención de apaciguar a los conservadores que se opusieron al acuerdo nuclear? Los negociadores procurarán lograr un acuerdo definitivo antes del 30 de junio. Sin embargo, ya han surgido diferencias con respecto a cómo Estados Unidos e Irán interpretan los detalles del acuerdo marco. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Javad Zarif, dijo en la televisión pública iraní que un acuerdo definitivo implicará el levantamiento de todas las sanciones internacionales al programa nuclear de Irán. Zarif criticó a Estados Unidos por publicar una ficha informativa que sugiere otra cosa.
Los estadounidenses han realizado su propio documento informativo. Algunos de los puntos del documento coinciden con el texto del acuerdo marco, pero otros están en total contradicción con él. Nos quejamos de eso, dijimos que los estadounidenses están tergiversando su posición. Preguntamos, ¿por qué dicen eso? Incluso plantea el asunto al propio Kerry.
A pesar de las diferencias sobre el plazo para levantar las sanciones, el secretario de Energía de Estados Unidos, Ernest Moniz, afirma que las interpretaciones públicas de ambos países son coherentes en la mayoría de los casos. Mientras Estados Unidos e Irán intentan promocionar el acuerdo entre la población de sus países, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, continúa su campaña para impedir un acuerdo definitivo. Netanyahu habló en el programa de NBC Meet the Press y calificó el acuerdo de históricamente malo.
No estoy tratando de destruir cualquier acuerdo. Estoy tratando de destruir un acuerdo malo. Usted afirma que es una decisión histórica, un acuerdo histórico. Podría ser un acuerdo históricamente malo porque deja al principal estado terrorista de nuestro tiempo con una vasta infraestructura nuclear. Recuerden, no se destruirá ninguna centrífuga. Miles de centrífugas continuarán procesando uranio. No se cerrará ninguna instalación, ni las instalaciones subterráneas, ni las centrales nucleares.
A pesar de la afirmación de Netanyahu, el acuerdo reducirá en más de 2/3 el número de centrífugas instaladas en Irán.
En otras noticias,
a high court in Pakistan has ordered criminal charges against two CIA officials.
Un alto tribunal de Pakistán ordenó cargos penales contra dos funcionarios de la CIA por un ataque mortal con avión no tripulado en 2009. John Rizzo, ex asesor legal de la CIA, y Jonathan Banks, ex jefe de la oficina de la agencia en Pakistán, podrían enfrentar cargos que incluyen asesinato, terrorismo y conspiración. Banks huyó de Pakistán en 2010 al descubrirse su identidad. Las autoridades pakistaníes habían ejercido presión contra el caso, afirmando que podría poner en peligro las relaciones con Estados Unidos. Depende de la policía presentar formalmente los cargos. La acción de la corte le sigue a una campaña de 5 años por parte de Karim Khan, quien perdió a su hijo adolescente y a su hermano en el atentado de 2009. En un comunicado, Khan expresó: "Esto es una victoria para todos los civiles inocentes muertos en ataques de aviones no tripulados liderados por Estados Unidos. Como ciudadano de Pakistán me siento algo reafirmado, debido a que tal vez la gente como yo, de Waziristán, también podría obtener justicia por los agravios que está padeciendo".
América Latina.
El presidente Barack Obama ha llegado a Panamá para asistir a la Cumbre de las Américas junto con otros líderes de Canadá, América Central, América del Sur, el Caribe y por primera vez Cuba. Obama y el presidente cubano Raúl Castro aparentemente tendrán una reunión informal en la cumbre, convirtiéndose en la primera vez que los presidentes de los dos países se reunirán desde 1956. Por su parte, el jueves Obama anunció que el Departamento de Estado ha terminado su análisis respecto a si Cuba debe ser retirada de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, pero dijo que esperaría recibir las recomendaciones finales de los asesores de la Casa Blanca para actuar.
Como ustedes saben, hay un proceso involucrado en el análisis de si un país debe estar en la lista de estados patrocinadores del terrorismo o no. Ese análisis se ha completado en el Departamento de Estado y ahora se trasladó a la Casa Blanca. Nuestro equipo interinstitucional analizará el asunto en su totalidad y luego me lo presentará a modo de recomendación. Eso no ha sucedido todavía.
Estallaron enfrentamientos previos a la Cumbre de las Américas el miércoles pasado, cuando manifestantes anticastristas cubanos intentaron depositar flores en el busto del patriarca cubano José Martí, cerca de la Embajada de Cuba en Ciudad de Panamá, y se enfrentaron a un grupo de activistas pro-castristas. Los delegados cubanos también protestaron por los informes de que el exfuncionario paramilitar respaldado por la CIA, Félix Rodríguez, quien fue enviado a matar a Guevara en Bolivia en el año 1967, se reunió con grupos de la oposición en la Ciudad de Panamá.
Mientras tanto,
The The White House is backing off its move, deeming Venezuela a national security threat to the United States.
La Casa Blanca está dando marcha atrás en su consideración de que Venezuela es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. En una orden ejecutiva firmada el mes pasado por el presidente Obama, se utilizó esa designación para sancionar a altos funcionarios venezolanos. Sin embargo, el asesor de la Casa Blanca, Benjamin Rhodes, dijo el martes a periodistas que Estados Unidos no cree que Venezuela plantee una amenaza a nuestra seguridad nacional. Funcionarios venezolanos afirman que presentarán una petición con millones de firmas a Obama para solicitar que retire la orden. Defensores de derechos humanos y familiares de víctimas están celebrando algunas victorias en largas campañas para deportar a generales salvadoreños acusados de atrocidades apoyadas por Estados Unidos. El miércoles, el exgeneral Carlos Eugenio Vides Casanova fue deportado a El Salvador desde Estados Unidos, poniendo fin a una batalla legal de 16 años. En un fallo emitido el mes pasado, el Tribunal de Apelaciones de Inmigración concluyó que hay pruebas suficientes de que el general Vides fue cómplice de la violación y el asesinato de cuatro religiosas estadounidenses en 1980, así como de la tortura de prisioneros políticos. Es el primer líder militar extranjero de alto rango en ser deportado en virtud de una ley de 2004 aprobada con el fin de prohibir a quienes violan los derechos humanos pisar suelo estadounidense. Vides fue un aliado cercano del gobierno de Estados Unidos durante su mandato como ministro de Defensa de la Junta Salvadoreña, de 1983 a 1989. Las familias de las mujeres asesinadas han intentado durante años responsabilizar de las muertes al general Vides y a otros funcionarios salvadoreños que contaban con el apoyo de Estados Unidos. La deportación de Vides se produce al tiempo que el gobierno de Estados Unidos ha tomado medidas para deportar a otro general salvadoreño buscado en España. Una investigación de la ONU identificó a inocente Orlando Montano como uno de los altos funcionarios militares que aprobó el complot de asesinato que terminó en el homicidio de seis curas jesuitas, una empleada doméstica y la hija de esta en 1989. Los jesuitas eran defensores manifiestos de los pobres y críticos de los abusos a los derechos humanos perpetrados por el gobierno de la Alianza Republicana Nacionalista ARENA. Montano vivió en Boston durante aproximadamente una década antes de su arresto en 2011. Fue condenado en 2013 por cargos de fraude migratorio por mentir sobre sus antecedentes. Los fiscales sostienen que se fue a vivir a Estados Unidos en parte para evitar comparecer ante la justicia por el asesinato de los jesuitas. Es parte de un grupo de 20 funcionarios salvadoreños que fueron acusados por un tribunal español.
En otras noticias,
un activista por los derechos de los inmigrantes que fue deportado hace seis meses desde Estados Unidos después de advertir que podía ser asesinado si regresaba a México, fue baleado de muerte en el estado mexicano de Guerrero. Informes indican que antes de ir a Estados Unidos en busca de asilo, Constantino Morales era oficial de policía en México, donde denunció el tráfico de drogas y se enfrentó a atentados contra su vida. Fue deportado en septiembre tras haberse rechazado sus solicitudes de asilo. Tenía seis hijos. El grupo activista donde participaba Morales, Iowa Citizens for Community Improvement, instó al Congreso a aprobar una reforma migratoria, afirmando que hay demasiadas de estas historias que se pueden prevenir. En Nueva York, los familiares de dos de los 43 estudiantes desaparecidos desde hace más de seis meses en el estado mexicano de Guerrero participaron en una carrera de 10 kilómetros el sábado en protesta por la desaparición de sus seres queridos. El gobierno mexicano afirma que los estudiantes fueron asesinados por miembros de un grupo criminal, pero las familias cuestionan esa declaración y creen que están vivos. Antonio Tizapa, padre de un estudiante desaparecido, vistió una camiseta que decía: mi hijo es tu hijo y tu hijo es mi hijo.
Y de esa manera se puede dar cuenta nuestro gobierno mexicano, que donde quiera que haya un mexicano hay mucho apoyo. Como pueden ver acá, varios compañeros, varios paisanos están apoyando la causa de Ayotzinapa 43, para que se dé cuenta nuestro gobierno que no es un caso cerrado como él lo quiere hacer.
La semana pasada, manifestantes desconocidos escribieron los nombres de los 43 estudiantes desaparecidos en la fachada del Consulado de México en la ciudad de Nueva York con la frase "Consulado cómplice". En Estados Unidos, el secretario de Defensa Ashton Carter ha instado al Congreso a darle autoridad de vía rápida al presidente Barack Obama para sellar el acuerdo transpacífico de asociación económica TPP, actualmente en curso de negociación entre Estados Unidos y 11 países de América Latina y de Asia. En su intervención en la Universidad Estatal de Arizona previo a un viaje a Asia, el secretario Carter destacó el supuesto reequilibrio del gobierno de Obama hacia la región Asia-Pacífico, afirmando que debería incluir tanto nuevo armamento de alta gama como el acuerdo comercial que cubre el 40% de la economía mundial. Carter comparó el acuerdo con un nuevo portaaviones.
But TPP also makes strong strategic sense.
El TPP también tiene mucho sentido estratégico y es probablemente una de las partes más importantes del reequilibrio, y por eso ha ganado tal apoyo bipartito. De hecho, puede que no esperen oír esto por parte de un secretario de defensa, pero en términos de nuestro reequilibrio en el sentido más amplio, aprobar el TPP es tan importante para mí como otro portaaviones. Implicaría profundizar nuestras alianzas y asociar en el extranjero y subrayar nuestro compromiso duradero con la región Asia-Pacífico, y ayudaría a promover un orden mundial que refleje tanto nuestros intereses como nuestros valores.
Hillary Clinton is reportedly poised to announce her candidacy for the Democratic presidential nomination this weekend.
Hillary Clinton estaría a punto de anunciar su candidatura para la nominación presidencial demócrata a la presidencia, lo que ocurriría el fin de semana próximo. La decisión se produce al tiempo que una nueva investigación ha revelado estrechos lazos de Clinton a una compañía petrolera canadiense con una historia de presunta violencia en Colombia. The International Business Times informa que mientras Clinton era secretaria de Estado, respaldó un pacto de libre comercio con Colombia al que se había opuesto anteriormente debido a preocupaciones sobre derechos laborales, después de que el fundador de la gigante petrolera Pacific Rubiales donara millones de dólares a la Fundación Clinton. El fundador, Frank Giustra, ahora es miembro de la Junta Directiva de la Fundación Clinton. Los líderes sindicales sostienen que Clinton ignoró la información de los ataques contra los sindicalistas en Colombia, respaldando en su lugar el pacto comercial que benefició a Giustra y a otros inversores extranjeros.
Mientras tanto,
Senator Rand Paul of Kentucky has launched his bid for the Republican presidential nomination in 2016.
El senador Rand Paul de Kentucky ha lanzado su candidatura para la nominación presidencial republicana en 2016. Paul declaró su candidatura en un evento en Lexington.
We've come to take our country back from the special interests that use Washington as their personal.
Hemos venido a recuperar nuestro país de los intereses especiales que utilizan Washington como su alcancía personal, los intereses especiales que están más preocupados por su bienestar personal que el bienestar general. La máquina de Washington que engulle nuestras libertades e invade a todos los rincones de nuestras vidas debe ser detenida.
In New York City, a group of artists have erected a 100-pound bust of NSA whistleblower Edward Snowden atop a monument to revolutionary.
En la ciudad de Nueva York, un grupo de artistas erigieron un busto de 45 kilos del informante de la NSA Edward Snowden encima de un monumento en honor a los soldados de la Revolución Estadounidense en un parque. Material de video publicado por el sitio web Animal New York muestra a los artistas no identificados colocando el busto durante la noche sobre una columna en el parque Fort Greene de Brooklyn. Uno de los artistas habla en el video con la voz distorsionada.
Embarcarse en un debate político en el cual manifiestas tu desdén por el sistema es, en cierto sentido, quedarse dentro del orden establecido. Si no corres riesgos, no habrá realmente una recompensa. Consideramos que esto es un regalo para la ciudad, pero a veces los regalos no son aceptados.
Hacia la tarde del lunes, las autoridades de la ciudad habían cubierto la estatua con un toldo y la habían removido.
CIA whistleblower John Kiriakou has revealed new details about the CIA.
El informante de la CIA, John Kiriakou, reveló nuevos detalles sobre el debate interno de la agencia sobre el arresto, entrega y tortura del ciudadano canadiense Maher Arar. Kiriakou le dijo a la agencia de noticias The Canadian Press que numerosos colegas advirtieron contra el arresto de Arar, afirmando que era inocente. Pero Kiriakou dijo que una oficial no identificada insistió en seguir adelante, diciendo que Arar estaba vinculado con Al-Qaeda. Arar fue arrestado en el aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York en 2002 y enviado a Siria, en donde fue torturado, interrogado y encarcelado en una celda similar a una tumba durante casi un año. Canadá se disculpó formalmente ante Arar y pagó una indemnización de $10 millones luego de que una investigación revelara que era completamente inocente. Pero Estados Unidos, que fue responsable de su entrega, nunca se disculpó. Kiriakou, mientras tanto, permanece bajo arresto domiciliario tras revelar la identidad de un oficial encubierto a un periodista que no publicó esa información. El informante expuso el programa de torturas que data del gobierno de George W. Bush y fue el único funcionario que fue encarcelado en relación a ello. Un jurado federal halló a Sarkov Sarnev culpable de las 30 acusaciones por haber participado en el atentado con bomba perpetrado hace 2 años en la maratón de Boston, en el que 3 personas murieron y cientos resultaron heridas. Sarnev también fue hallado culpable de matar a un oficial de policía en los días posteriores. Una sobreviviente del atentado, Karen Brassard, celebró el veredicto. Brassard declaró:
We just, as a group, we wanted to come out and
say thank you to everyone who's worked so hard.
Como grupo queríamos agradecer a todos los que han trabajado tanto para lograr esto. Obviamente estamos agradecidos por el resultado de hoy. No es una ocasión feliz, pero es algo que podemos dejar atrás. Durante el juicio, la defensa de Tsarnaev reconoció que su cliente ayudó a su hermano mayor, Tamerlan, a detonar dos explosivos. El jurado ahora deberá decidir si lo condena a pena de muerte o a cadena perpetua sin libertad condicional. Massachusetts prohíbe la pena de muerte, pero el juicio se está desarrollando en un tribunal federal. Un policía blanco de Carolina del Sur fue acusado de homicidio tras la publicación de un video en el que aparece disparando a un hombre afroestadounidense desarmado que estaba escapando. El incidente ocurrió el sábado por la mañana, después de que el oficial de North Charleston, Michael Slager, solicitara a Walter Scott que detuviera su automóvil porque la luz de freno estaba averiada. El video muestra a Slager disparar 8 tiros a Scott mientras este intenta escapar. El hermano de Walter Scott, Anthony, dijo que su familia agradece al testigo que presentó el video del incidente.
Desde un comienzo, cuando sucedió, el primer día, lo único que queríamos era saber la verdad. Creo que en el transcurso del proceso hemos obtenido la verdad. No podemos recuperar a mi hermano y mi familia sufre un profundo dolor a causa de ello, pero se está haciendo justicia. No creo que todos los policías sean malos, pero hay algunos policías malos y no quiero que maten a nadie más en la forma que mataron a mi hermano.
El departamento de policía de North Charleston había defendido a Slager en un comienzo, después de que dijo que temía por su vida y afirmó que Scott había arrebatado su pistola Taser. Sin embargo, el video muestra a Slager disparar a Walter Scott en la espalda a unos 4,5 metros de distancia. El video también parece mostrar a Slager colocar un objeto cerca de Scott, pero este no parece en ningún momento estar en posesión de la pistola de descarga eléctrica del oficial. Walter Scott tenía 4 hijos que desempeñaron funciones en la Guardia Costera de Estados Unidos durante 2 años. Mientras tanto, activistas de North Charleston están solicitando la creación de una junta de revisión ciudadana de la policía y los funcionarios de la ciudad, con el argumento de que el asesinato es una prueba de un patrón de comportamiento de discriminación racial que sucede desde hace mucho tiempo. El hermano de Walter Scott, Anthony, dijo que ese patrón de comportamiento se aplica tanto a personas de color como a personas pobres.
Well, I wouldn't say it was just an African-American thing. It would also be...
Bueno, no diría que es un fenómeno que sucede exclusivamente a los afroestadounidenses. También es algo que ocurre a las minorías. Es una forma de discriminación racial. En la ciudad de North Charleston, los hispanos, o digamos las personas blancas de bajos ingresos, se verían afectadas del mismo modo que un afroestadounidense. Aunque sí creo que en la ciudad de North Charleston hay estereotipos con respecto a este tipo de personas.
En Mississippi, 2 young white women have been sentenced to prison for their role in the 2011.
En Mississippi, 2 jóvenes blancas han sido condenadas a prisión por el asesinato en 2011 de un hombre afroestadounidense. Shelby Brooke Richards y Sarah Delia Graves reconocieron haber reclutado a otros adolescentes para viajar por la capital de Mississippi, Jackson, en busca de personas afroestadounidenses con el fin de atacarlas. Los jóvenes viajaban en una camioneta cuando el conductor atropelló y mató a James Craig Anderson. Richards reconoció haber proferido insultos raciales y haber alentado al conductor a que atropellara a Anderson y le pasara por encima con el vehículo. El conductor había sido condenado previamente a 50 años de prisión y los otros 5 hombres blancos habían recibido penas más leves. El jueves, Richards fue condenada a 8 años en prisión y Graves a 5.
Y por último,
6 environmentalists with the group Greenpeace have boarded a Shell oil rig.
6 ambientalistas del grupo Greenpeace abordaron una plataforma petrolera de Shell en el medio del Océano Pacífico en protesta contra los planes de la empresa de perforar en el Ártico. Los activistas subieron a bordo del Polar Pioneer, pionero polar en español, mientras era transportado hacia Seattle antes de salir rumbo a las aguas de Alaska. Planean ocupar la plataforma y desplegar una pancarta con los nombres de las personas que se oponen a la perforación en el Ártico.
A new study in the journal Natural Geoscience.
Un nuevo estudio de la revista Nature Geoscience pronostica que los glaciares en el oeste de Canadá se reducirán en un 70% a fines de siglo como resultado del cambio climático. Los investigadores afirman que los resultados podrían aplicarse a otros glaciares del resto del mundo.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.